Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de nuestro programa en Es la Mañana de Federico en esta jornada de jueves 4 de enero y previa a esa cabalgata de los Reyes Magos, tradicional y día entrañable en el que acudimos con nuestros hijos a ver a sus majestades los Reyes Magos. Luego les daremos, por supuesto, atención de ese tiempo que se prevé para las cabalgatas, pero hoy toda precaución es poca si ustedes se encuentran en el norte, especialmente si están ustedes en Galicia o en puntos de Asturias, ante ese fuerte temporal marítimo que se espera en las próximas horas en las costas del norte peninsular, con olas que podrían llegar, ya nos lo anuncian, hasta los 7 grados de altura. Un fuerte temporal en el que ya se ha cobrado la vida de dos personas, un matrimonio que falleció ayer, un matrimonio de Vitoria arrastrado por una ola en una playa de Guipúzcoa. En Europa esa tormenta Eleonor, la primera de las grandes dimensiones de este invierno y también la primera de este año 2018, está causando grandes problemas en toda Europa. Ese fuerte aguacero acompañado de vientos de más de 200 kilómetros por hora ha provocado ya centenares de cancelaciones. Hoy también están previstas estas cancelaciones en muchísimos vuelos de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica y algún descarrilamiento también que ha habido de trenes importante. En nuestro país ese contraste sigue acuciante, lo estamos viendo en estos primeros días del mes de enero, en el que en algunos puntos de nuestro país, sobre todo en el litoral mediterráneo, están disfrutando todavía de esos 25 grados. En Valencia y en Castellón veíamos ayer a gente atreverse a meterse en la playa de darse un chapuzón, y estamos en enero, pero en cambio en otros puntos, como por ejemplo Castilla y León, el frío es el detonante y la tónica habitual. Hoy de hecho el podium se lo lleva Castellón con 25 grados, desbancando a las Islas Canarias. La mínima repite en Granada con un grado, en Madrid no nos cansamos de repetirle que tengan muchísima precaución con esos bancos de niebla matinales que volverán a hacer acto de presencia, y tengan especial cuidado también si ustedes se encuentran en el entorno del Duero, en el Alto Ebro, en la Meseta Sur y en Extremadura. En la capital hemos amanecido con 9 grados y vamos camino de alcanzar los 12. Jueves 4 de enero, ya les advierto que se tienen que armarse de paciencia porque las noticias que de este jueves siguen girando en torno a Cataluña, un día más, un año más, y con un ojo puesto a lo que suceda, por supuesto, hoy en los tribunales, concretamente en esa sala de lo penal del Tribunal Supremo, y con el otro, con la otra mirada puesta de los movimientos que se produzcan en torno a Bruselas, donde continúa, ya lo saben, el fugado Carles Puigdemont junto a otros cuatro exconsejeros huidos de la justicia. Antes de las 10:30, Oriol Junqueras tendrá que haber recorrido ya ese furgón policial de esos 76 kilómetros que le separan de la prisión de Estremera, donde se encuentra, de la sala de lo penal del Supremo, cita en la calle Génova. Un paseo que, salvo sorpresas, será en balde. Y es que la Fiscalía, y en esto hay unanimidad hoy en toda la prensa de papel, algo que no suele suceder todos los días, se va a oponer a liberar a Oriol Junqueras al considerar vigente que puede reiterarse en ese delito de sedición o rebelión. Pero Junqueras tiene, por supuesto, un plan B. Pedirá ese traslado a una cárcel de Cataluña y no en Madrid, donde sigue prisionero, para poder seguir los plenos de la Cámara a poca distancia.
En el rango y en la jerarquía de derechos fundamentales, constitucionales y también de la Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho a la representación política no es cualquier derecho, y por lo tanto ahora que Junqueras es diputado, el Tribunal Supremo tendrá que valorar cómo afecta eso a su situación.
Acostúmbrese a escuchar esa voz, es el abogado de Junqueras, y hasta nueva orden, si sigue en este caso y se confirma lo que apuntan hoy todos los medios, no saldrá de prisión, con lo cual será él la voz que defienda a Junqueras. Lo hacía ayer en declaraciones a Catalunya Radio. Por cierto, también tenemos en las últimas horas nuevo éxtasis místico que nos ha ofrecido el Oriol Junqueras en forma de misiva desde la cárcel de Extremera, donde dice estar dispuesto incluso a clavarse en el pecho la espada, bueno, más puro estilo mártir que nos lleva ya acostumbrados el líder de la Esquerra. Más allá de esas reflexiones que nos trasladaba Oriol Junqueras, lo cierto es que la política catalana vuelve a entrar en esa fase de batasunización. Nunca ha abandonado esa fase, recordando los peores años de plomo de la banda terrorista ETA, cuando pedían lo mismo. Al fin y al cabo, el acercamiento, por supuesto, de los presos etarras, en este caso, a las cárceles del País Vasco. Bueno, pues Junqueras pide que se le acerque a Cataluña para seguir mucho más cerca esos plenos que se sigan en el Parlamento catalán, que arrancarán, si nada lo impide, ese 31 de enero. Y si los jueces lo permiten, estaría asumiendo la estrategia que ha seguido el gobierno de Mariano Rajoy, que continúa este 2018, esas concesiones con el separatismo catalán que nos han traído, de hecho, hasta la situación de nuestros días. La decisión que adopte la Fiscalía, que podría conocerse en los próximos días, condicionará, por supuesto, todo lo que suceda en la política catalana y en la política española. La opción de la Esquerra para opar a su líder a la presidencia catalana pasan, obviamente, porque este tenga que salir de la prisión. De puertas para afuera en Esquerra siguen apelando a que el presidente legítimo es el candidato ganador en el bloque independentista, Carles Puigdemont, pero como ocurre siempre con esa posverdad catalana en la que venimos instalados, realidad y discurso discurren por caminos contrarios. En la otra orilla se encuentra Carles Puigdemont. Lo cierto es que es él y no Junqueras quien tiene cogida esa sartén por el mango. Y es que nos cuenta La Razón que Puigdemont ha lanzado un órdago a sus excompañeros y, si no es presidente de la Generalidad Catalana, provocará esa temida repetición de elecciones, y en el horizonte lo tenemos ya próximo, sería en el mes de mayo. Pareja cómica en esa cumbre de la tragicomedia en la que se desenvuelve la política catalana. Junqueras entregado a la búsqueda de salir de prisión, de su libertad, ansiada libertad, como lo decía en forma de misiva, y a un Puigdemont seducido por esa promesa de ser de nuevo el presidente de la Generalidad, aunque sea a través de un holograma.
Pero eso es posible, es una posibilidad que también se estuvo barajando ya días previos a la campaña. Yo creo que la situación normal es que el presidente Puigdemont pudiese comparecer en el Parlamento y hacer su discurso de investidura.
Y mientras asistimos a un nuevo cruce de acusaciones entre uno y otro, insisto, esto de caras para afuera, lo que nos dicen a la opinión pública, a saber, por supuesto, a qué negociaciones habrán llegado ya, si es que han llegado, en el ámbito más secreto y más privado, por supuesto, como nos contaba ayer nuestra compañera Esmeralda Ruiz. Se libra en estos tiempos esa verdadera batalla por la presidencia en el bando secesionista. Tratan de matar el rato con otra batalla, mucho menor y mucho más previsible, por otro lado, que es en torno a esa conformación de la mesa del Parlamento. Por delante, uno y otro tienen 13 días para llegar a un acuerdo que culmina, ya lo saben, ese 14 de enero. Es la primera fecha fijada en el calendario, tanto independentista como en el unionista. Los secesionistas no quieren cambios, por supuesto. ¿Para qué van a querer cambiar a Carme Forcadell si tan buenos resultados les ha dado durante estos medios? Lady Prusés, que es como se le llegó a calificar en su día a Carme Forcadell, en ese breve tiempo que ejerció como presidenta de la Cámara, cumplió con creces, lo hizo con nota ese encargo y certificó el acta de defunción del Parlamento catalán. Para que puedan presidir la Cámara del Parlamento los independentistas, necesitan esos 4 diputados que permanecen fugados en Bruselas y que renuncien a sus escaños. Pero no parece que estén ellos por la labor de hacerlo. Este sería ese resquicio que permitiría a Ciudadanos este halo de esperanza que veía ayer Inés Arrimadas para hacerse con la presidencia de la Cámara. De ello hablaremos en tiempo de tertulia con José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos. Con él charlaremos a partir de las 9:15. Y ustedes, por supuesto, les invitamos a que también participen y nos dejen su opinión. Tienen un audio WhatsApp al que pueden dirigirse. Es el 648-91-92-60. También tienen un número de teléfono que está a las 24 horas abiertos para ustedes. Es el 91-409-0503. Y también, por supuesto, activos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, @eslamañanadfjl. We'll be right back. Y recordarán que antes de abandonar 2017 ya anticipábamos que Mariano Rajoy seguiría fiándolo este 2018 todo a la economía. Y no nos equivocamos, en el balance del año lo constató y parece que esta será la tónica que siga el presidente del gobierno hasta que pueda seguir estirando esos datos macroeconómicos. La política de Rajoy seguirá, por tanto, en 2018 subordinada completamente a los datos económicos. Presumía ayer el presidente del gobierno, por supuesto, tocaba hacerlo, de esos buenos datos que eran previsibles, por otro lado, del paro en el mes de diciembre con la campaña de las Navidades, también de la afiliación a la seguridad social, que certifican ese vigor incuestionable que tiene nuestra economía. Cogemos músculo, pero solo hay un pero para ese horizonte y es el despegue económico que tiene un primer escollo en Cataluña.
En política, como en tantas y tantas facetas de la vida, lo único rentable, al menos en el medio y largo plazo, es hacer las cosas bien. Luego, si hay premio, mejor, y si no lo hay, pues tampoco pasa nada.
Esa incertidumbre en el horizonte que vislumbra Mariano Rajoy, que hemos podido vislumbrar todos los españoles, por supuesto, y que se llama, que tiene un nombre propio y es Cataluña. Todavía, aún así, con esa Cataluña, se felicita en el gobierno de esa actuación que han tenido con ese 155 blanco y que no ha funcionado a todas luces. Por lo demás, les vamos a contar, por supuesto, todo lo referente a todas las novedades y a ese apoyo también a las cabalgatas separatistas que serán emitidas en prime time y con todo lujo de detalles, por supuesto, por esa TV3 pagada y sufragada por todos y a la que Mariano Rajoy, también hay que recordar, se negó a echar mano. Y, por supuesto, la otra cabalgata de la que se sigue hablando, esa cabalgata en el distrito de Vallecas que tendrá lugar mañana por la noche. Tenemos noticias también que afectan a ese caso que nos tuvo en vilo durante 500 días, el caso de Diana Kerr. José Enrique Abuí, el chicle, declarará hoy en apenas unas horas ante el juez de Ribeira en La Coruña, el juez que ayer ya en ese auto que se hizo público vio indicios de abuso sexual. Su mujer también ha sido citada, la mujer del chicle, como investigada. Ese caso de Diana Kerr, además de sacar muchísimos datos del autor, del presunto autor de esta joven, ha reabierto un debate político, un debate parlamentario que está ahora mismo en el seno de la política actual y esa retirada de la cadena perpetua revisable. De esto y de otras cosas hablaremos en apenas unos instantes. Lo hacemos en nuestros titulares y lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro y de Rubén Fernández.
Tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo decidirán a partir de las 10:30 si dejan en libertad al exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras. Desde la prisión de Estremera, en la que sigue, el republicano ha escrito una nueva carta en la que cita al escritor portugués Fernando Pessoa y en la que dice estar dispuesto a clavarse en el pecho la espada. Se espera que la Fiscalía se oponga a su puesta en libertad por el riesgo de reiteración delictiva.
Oriol Junqueras será trasladado al Supremo desde la cárcel y allí le espera una delegación de Esquerra con Gabriel Rufián a la cabeza. Su abogado pedirá su excarcelación, alegando que eso iría a favor de sus derechos personales, pero también de los del colectivo, tras ser elegido diputado en las urnas. El letrado, sin embargo, no es optimista y ya tiene pensado un plan B. Pedirá que sea trasladado a una prisión catalana para que pueda acudir a los plenos y a una hipotética sesión de investidura si Puigdemont no regresa a España. Como son personas, explícitamente no lo dirán, pero todos están influenciados por el contexto, por la presión y por circunstancias personales, políticas y sociales.
Y mientras el juez Pablo Villarena no tome una decisión que podría retrasarse hasta la próxima semana, luego también tendremos ocasión, por supuesto, de hablar con nuestro experto en tribunales, con Fernando Lorente, que está allí apostado en esa sala segunda de lo penal, pendiente, por supuesto, de esa comparecencia. Sigue corriendo el tiempo de cara a esa sesión de formación del Parlamento catalán, prevista para el 17 de enero. La elección de los miembros de la mesa se antoja complicada, como lo es, por cierto, en todas las citas. Las cuentas no salen porque 8 diputados del bloque separatista permanecen o bien encarcelados en Soto del Real o en Estremera o bien huidos, ya lo saben, en Bruselas. Y si los fugados no renuncian, como parece que no lo van a hacer, a esas actas y no regresan, por tanto, a nuestro país, previa detención, por supuesto, se quedarían a 5 escaños de esa mayoría absoluta que necesitan, estipulada en esos 68 diputados. Aunque Arrimadas decía ayer en otro medio de comunicación que no se descarta nada porque necesitarán, por lo menos, al menos, de un diputado que les tenga que ceder los comunes de Xavier Domènech. Y si Puigdemont insistiese en el yo o yo, el escenario sería una repetición electoral. Ya lo avanzamos, habría una repetición de elecciones, porque aquí en Cataluña lo de que cada 4 años se vota ya saben que no sirve de nada. Mientras, en el Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta continúa desaparecido desde el día después de las elecciones, desde el mismísimo día 22 de diciembre. Tiene todos los detalles Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam.
Buenos días. Primero, escucho, tras el 21 de diciembre, Ciudadanos y los separatistas se disputan el puesto de presidente de la Cámara del Parlamento de Cataluña, y Arrimadas ya reconoció ayer que intenta negociar con todos los partidos para evitar las barbaridades, dice, de la anterior legislatura, con Carme Forcadell al frente. Eso sí, esta opción, la de hacer presidente del Parlamento catalán a un miembro de Ciudadanos, ha sido descartada por los de Carles Puigdemont, que se centran en hablar con Esquerra. Negociaciones que se han trasladado de Barcelona a Bruselas. Mientras tanto, los socialistas de Miquel Iceta aseguran que todavía no tienen una oferta en firme de los de Albert Rivera, mientras que los comunes de Xavier Domènech no cierran la puerta a hablar en los próximos días, tanto con constitucionalistas como con separatistas, para lograr que el próximo 17 de enero se conforme esa mesa del Parlamento catalán.
Muchísimas gracias, Miriam. Y mientras, en el gobierno de Mariano Rajoy lo siguen fiando todo a la economía, se lo venimos contando, pero una sombra en el horizonte llamada Cataluña ensombreció ayer algo, sin duda, porque esto es de justicia reconocerlo, los datos del paro del mes de diciembre.
Buenos datos. Desde el 1 de octubre el desempleo ha subido en Cataluña en casi 18.000 personas, sin embargo, en esa región, mientras en la comunidad catalana sube el paro, en el resto de España baja. En total, los datos son los mejores desde 2008, aunque todavía hay 3.400.000 desempleados. También la Seguridad Social registra buenos datos, con 611.000 nuevos afiliados. Lo destacaba el secretario de Estado Tomás Burgos y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
No nos gusta adelantar acontecimientos, pero sí podemos valorar que la evolución en estos últimos 3 meses precisamente nos lleva a la conclusión de que en Cataluña se ha producido ciertamente una ralentización, por no decir claramente una estabilización de la evolución, al menos en el ámbito del sistema de seguridad social, con especial incidencia en el tema de autónomos.
Es el mejor año desde hace más de 10, pero además de que se ha reducido el paro y más de 600.000 personas han encontrado un puesto de trabajo, es importante señalar que también va mejorando la calidad del empleo.
Y como les decimos, 2008 pendiente de todos los tribunales. Hoy otra cita judicial crucial, importantísima, y que les iremos dando cumplida cuenta a medida que tengamos informaciones al respecto. Está en Galicia, se sitúa esta mañana, va a comparecer en los juzgados de Ribeira, en La Coruña, el único detenido hasta ahora por la muerte de Diana Kerr.
Enrique Abuín deberá comparecer tras la reapertura de la causa. En el auto, la magistrada apunta que aprecia indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato, y esta es la novedad, atención, contra la libertad sexual. La juez, además, también cita como investigada a la esposa del chicle, Rosario Rodríguez, al no poder descartar en este momento procesal su participación en los hechos. Además, según ABC, el informe de la autopsia realizada a Diana, que rechaza la versión del atropello accidental, el abogado de la madre reconoce que no sabían que la resolución del caso pudiese estar tan cerca.
Nosotros hemos sido ajenos, como no puede ser de otra manera, además, ya no solo cuando estaba la investigación declarada secreta, sino incluso cuando se levanta el secreto en abril, nunca hemos tenido conocimiento de sobre quién dirigían sus sospechas o quién era el principal sospechoso.
En declaraciones al diario La Razón, Diana Pinel, la madre de la joven asesinada, pide a los políticos que no solo se mantenga la pena de prisión permanente revisable, sino que además se endurezca. Tras la detención del chicle, se ha reabierto el debate acerca de la constitucionalidad de la norma aprobada por el Partido Popular. Podría ser derogada próximamente tras la iniciativa del PNV, apoyada por todos los grupos, menos el PP, UPN y también Foro Asturias, y la que, recordamos, Ciudadanos se abstuvo. El Partido Popular insiste en la legalidad de la norma. Desde Ciudadanos Villegas prefiere esperar a que el Constitucional se pronuncie acerca de ella.
Que está recurrida precisamente ante el Tribunal Constitucional y que habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva. Pero creemos que se puede mejorar, insisto, con una actualización, con una reforma de la Ley de Política Penitenciaria para que determinados delincuentes cumplan íntegramente sus penas.
Que no procede esa revisión de la prisión permanente revisable, que está tasada para los supuestos graves que se contemplan en el Código Penal, y que, como su definición indica, no es una cadena perpetua, es una prisión permanente revisable, ¿no? En ese sentido, pues aprovecho que están ustedes aquí para pedir a las fuerzas políticas que desistan en el intento de derogar la prisión permanente revisable.
Y nos situamos ahora también en Madrid. Ya lo saben, es noticia Madrid por esa polémica, lamentable polémica, en torno a esa cabalgata de Reyes que tendrá lugar mañana y en la que desfilará, ya lo saben a estas alturas todos ustedes, una carroza que incluye una drag queen. Una polémica que se ha avivado en las últimas horas porque ha reaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el exministro, y en las últimas horas ha entrado al trapo de esta polémica.
Sí, el exlíder del PSOE es partidario también de eliminar otras carrozas como la del Corte Inglés si la drag queen no puede participar finalmente en la cabalgata del distrito de Vallecas, mientras la asociación Hazte Oír ha comenzado a recoger firmas en contra de su presencia y la Liga Española por Derechos Humanos ha ido más lejos y ha pedido la suspensión cautelar de la polémica carroza. Tras las amenazas vertidas por algunas personas contra el colectivo LGTB, la portavoz del PSOE madrileño, Purificación Causapié, ha advertido que podría constituir un claro delito de odio. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, acusa al ayuntamiento de Manuela Carmena de crear polémicas donde no las hay.
Yo siempre he apoyado las reivindicaciones del colectivo LGTBI a lo largo de toda mi vida. Pero mire, las Navidades son Navidades y las cabalgatas son cabalgatas y el portal de Belén es la Virgen, San José, el Niño y si acaso el buey y la mula. Y por supuesto que yo apoyo en este sentido las tradiciones.
Son las 8:21, turno ahora de relatarles otras noticias, por supuesto, que nos deja esta jornada de jueves en formato más breve.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha cargado contra España en su último informe. Asegura que de 11 puntos solo se ha avanzado en 7 y exige que los jueces sean quienes elijan al Consejo General del Poder Judicial y no los políticos. En la actualidad, los 20 vocales son votados en última instancia por el Congreso y el Senado.
Ciudadanos condiciona el apoyo a los presupuestos a que dimita la senadora del PP, Pilar Barreiro, después de ser imputada por el Supremo en el caso Púnica. Las condiciones de la formación naranja las pone el secretario general, José Manuel Villegas.
Si la senadora no deja su acta, pues estaría el Partido Popular incumpliendo el acuerdo de investidura. Lo malo o la característica de que tiene un acuerdo de investidura es que hay una parte que es Ciudadanos que ya cumplió con su parte del acuerdo, que era votar a favor de la investidura, y ahora es el Partido Popular el que tiene que cumplir con el resto del acuerdo, entre ellos apartar a los imputados por corrupción de los cargos públicos.
Denunciado un robo de varios ordenadores y discos duros en la sede de Mercasa, una de las empresas investigadas en el caso Lezo. Los ladrones cortaron el suministro eléctrico el día de Navidad para poder desactivar las alarmas y posteriormente entraron en el edificio.
El presidente de Aragón critica a Méndez de Vigo después de que el ministro haya autorizado a la Generalidad de Cataluña a presentar 2 recursos ante el Supremo por Sigena. Desde el Gobierno central afirman que quieren salvaguardar las garantías procesales del Ejecutivo catalán. Javier Lampán lo reprocha.
Resulta bastante desalentador que el Gobierno de España, que el gobierno de nuestro país, en este conflicto de los bienes se haya posicionado desde siempre, desde el principio, con Cataluña, con la Generalitat. Resulta desalentador que ni siquiera haya sido neutral.
Y parece que Javier Lambán, el presidente de Aragón, empieza el año como lo terminó, y es criticando duramente, además, al gobierno de Mariano Rajoy. Ayer la polémica, ya lo saben, era el cava, las tierras, y cargaba especialmente contra la ministra de Agricultura. Y hoy, en este caso, lo vuelve a hacer contra el titular de Cultura, contra Méndez de Vigo, por el asunto de Sigena, que vuelve al primer plano de la actualidad. Hoy también tenemos que hablarles de un aplazamiento que nos llamaba la atención, el de los Reyes, a esa visita de Marruecos que está programada para las próximas fechas.
Sí, la visita de Felipe y Leticia a Marruecos se aplaza de nuevo ahora a marzo. El viaje de Estado estaba previsto para la próxima semana, pero ayer el Reino Alauita anunciaba que ambos gobiernos habían acordado su aplazamiento.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia que promoverá una ley para luchar contra la proliferación de noticias falsas. La idea es que esté lista antes de la próxima campaña electoral para las presidenciales para evitar casos similares a los sucedidos el año pasado, cuando el propio Macron fue víctima de varios bulos difundidos por medios rusos.
José Antonio Pérez Tapias, candidato a la Secretaría General del PSOE en las primarias del año 2014, anuncia que se ha dado de baja del partido después de 25 años de militancia. En los últimos meses se había distanciado de la dirección del partido y había pedido un referéndum pactado en Cataluña.
2017 ha dejado el peor dato de muertes en carretera desde 2012. En total hubo 1.200 muertos, lo que supone un 3% más que en el año 2016. Por eso el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado nuevas medidas que se aplicarán este año. A las ya conocidas de una nueva ley de tráfico y revisar el carnet por puntos, se unen otras como, por ejemplo, drones y más radares.
Para mejorar la seguridad vial de un país, pues en nuestra opinión lo que hace falta es más control, y ese mayor control se va a traducir en un nuevo plan contra la velocidad y una publicación nueva de la instrucción de radares. Pretendemos ganar en operatividad en cuanto a los radares, con un incremento de radares en las vías convencionales.
Hoy va a pasar a disposición judicial el hombre que ayer se atrincheró con su expareja en la localidad valenciana de Requena. Durante varias horas retuvo a la que fuera su mujer con un arma blanca. Antes se había quitado la pulsera telemática que aseguraba el cumplimiento de la orden de alejamiento. El alcalde de la localidad, Mario Sánchez, explica lo sucedido.
Ella está bien, que es lo importante, y a partir de ahora desde el ayuntamiento, desde consellería, desde el sector público en general, tenemos que ayudarla a ella para que supere esta situación.
Identificado el cuarto participante de la presunta violación a una menor en Aranda de Duero. Se trata también de otro jugador de la Arandina y que aparecía en el vídeo grabado por la menor, mientras el juez ha citado hoy a declarar de nuevo a la chica ante los nuevos testimonios y pruebas. También acudirán el padre, un tío y una prima.
Y en Irán, el jefe de los guardianes de la revolución proclama lo que llama el fin de la sedición en el país y afirma que los manifestantes no han sobrepasado los 15.000 pese a los más de 20 muertos y al millar de detenidos.
Vamos a hacer una brevísima pausa y les recordamos ese número de teléfono, ese audio WhatsApp que tan buenas noticias nos ha traído este 2017 y que sigue, por supuesto, esa estela de 2017 en este nuevo año que arranca. Y en breve también comenzamos nuestra tertulia política. Hoy nos acompañan en nuestra mesa Alejandro Vara, Rosa Belmonte y Francisco Maruenda.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Rubén Fernández, ¿cómo pueden participar nuestros oyentes en nuestra mesa, en nuestra tertulia de hoy?
Pues muy sencillo, abren el WhatsApp, mandan un mensaje al 648-919260, pero no un mensaje cualquiera, tiene que ser un audio voz, tiene que ser ahí, se graban con la voz y nos cuentan su opinión, por ejemplo, si van a ir a la cabalgata de Vallecas, qué les parece, por ejemplo, las últimas novedades respecto a Cataluña, si liberarían a Junqueras o no, pues todo esto en el 648-919260.
Muchísimas gracias y tenemos una recomendación muy importante, además, porque afecta a nuestros bolsillos, que al fin y al cabo es lo importante que hacerles a nuestros oyentes, y para ello tengo aquí a Silvia. ¿Qué tal, Silvia?
Muy buenos días, Sara. Imagínate ahora con todos los gastos del mes de enero y recibir una carta del seguro de tu coche que te lo suben. No hay problema. Tenemos la solución perfecta, es la Mutua Madrileña, ya lo sabes. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o de tu moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua o consulta las condiciones de esta promoción en mutua.es.
Muchísimas gracias, Silvia. Ustedes ya lo saben, regresamos en apenas unos minutos aquí en nuestra tertulia política.
Es la mañana de Federico. Es radio.